Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Noticia de Telegram, hoy día 1 de mayo del año 2022. Hoy vamos a tener la cuarta parte de la refutación de la respuesta a este videodebate que tuvieron el día en febrero, el día creo que fue el día 28, 28 de febrero del 2022, un tal Marcelo Vilte, un evangeloco, y otro que se llama José Junior. Que como ya dijo, he dicho varias veces, él fue un discípulo, fue uno de mis hijos espirituales. Lo que pasa es que se apartó y abandonó la verdadera doctrina y fue engañado por el arrianismo. Se ha hecho un hereje arriano. Él niega la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo, por desgracia. Pero en este punto del tema del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, pues enseña exactamente lo mismo con nosotros, porque lo aprendió él, lo aprendió de mis libros, lo tomó de mis libros, y en este punto pues está correcto. ¿De acuerdo? Pues este es el debate que tuvieron. Vamos a escuchar ahora a lo que dice el Junior y le vamos a ir respondiendo los cuatro. Vamos a ir por orden, procurar que las respuestas que deis sean breves, porque si no, pues vamos a estar mucho tiempo. Y se va a hacer larguísimo. Entonces, que sean relativamente breves y concisas, concretas, las respuestas que demos a este vídeo. Bien, pues vamos a comenzar escuchando al Junior.
Bueno, yo expliqué con claridad el texto griego y con el manuscrito de que esa palabra que aparece ahí en Apocalipsis 3:10 no tiene absolutamente nada que ver con tribulación, sino con tentación. Y eso es de lo que Dios nos libra a nosotros. ¿Entiendes?
Bueno, a ver, aquí lo que ha dicho es correcto, efectivamente, es verdad. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dijo Jesús, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Como bien ha dicho, pues no se habla ahí de ninguna tribulación de 7 años, se habla de la hora de la tentación. Y la mayor tentación que vendrá al mundo, concretamente el imperio de la bestia, va a ser la marca de la bestia. La gente se va a ver tentada a dejarse marcar en la frente y en la mano derecha para poder comprar y vender. Imaginaos, qué tremenda tentación. Por de esa tentación nos va a librar el Señor Jesús. Es decir, nos va a librar de caer en esa tentación, que es lo que hace Dios. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Ahí no habla de ninguna tribulación por ninguna parte. Jesús nunca ha prometido a su iglesia que nos va a librar de una futura tribulación o gran tribulación, jamás. Al contrario, el propio Jesús dijo, como sabéis en Juan 16, 33, en el mundo tendréis tribulación. Por lo tanto, ¿cómo va a decir Jesús en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, todo lo contrario? ¿Cómo va a enseñar todo lo contrario? O sea, los evangelocos cuando citan Apocalipsis 3:10 para enseñar esa patraña de que nos va a librar de una tribulación de 7 años, que nos va a arrebatar al cielo antes de una tribulación de 7 años, pues es gravísimo. Es gravísimo. ¿Y por qué? Porque están insultando a Jesús, están insultando a Cristo llamándole mentiroso, ya que en Apocalipsis 3:10 Jesús no enseñó por ninguna parte que nos va a arrebatar al cielo antes de una tribulación de 7 años. Está hablando, repito, de la hora de la tentación, que es muy diferente a la tribulación. La palabra griega que ahí se utiliza, significa tentación o prueba, como dicen otras versiones bíblicas. Tentación, pero no tribulación. La palabra tribulación en griego es otra palabra totalmente diferente. En fin, ya paso palabra, vamos a ir por orden. Primero que aporte, haga su aporte el hermano Ángel, que es nuevo, es un hermano nuevo que va a ser uno del equipo, va a formar parte del equipo teológico, bíblico, de estas escuelas. Así que vamos a dejarle que hable primero, después el hermano Tomás y después el hermano Fran. Así que adelante, hermano.
Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos y gracias y paz, ¿vale? Pues sí, la verdad es que sí, que lo que dice nuestro hermano Tito y varios hermanos también con nosotros, conocer, bueno, que se han levantado muchas sectas, muchas denominaciones en contra de esta doctrina apostólica, ¿vale? Donde la gente me pueden explicar qué es lo que significa Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 hacia adelante. Voy a leerlo, ¿vale? Si tenéis Biblia por ahí, me acompañáis. Dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe. Nadie nos engañe. Además, estas palabras también las dijo Jesús en Mateo 24, que nadie lo engañe porque vendrían muchos falsos profetas, falsos maestros. Y aquí dice, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. Subrayemos esa palabra, ¿vale? Porque no vendrá. ¿Quién? Cristo, su segunda venida, o la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es, pues, apartarse del oído de las Escrituras, enseñanza y gran fábula, lo que están haciendo. Además, la apostasía ya está hace muchísimo tiempo. Dice, nadie engaña de ninguna manera porque no vendrá. ¿Quién? Jesús, en la segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Ahora del anticristo, ni mucho menos, está hablando el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo objeto que se llama Dios, objeto de oculto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero si vemos en el versículo 3, dice que nadie os engañe. ¿Por qué Pablo dijo en este tema del arrebatamiento del Señor Jesús que nadie os engañe? ¿Por qué dijo eso? Porque primera de Timoteo capítulo 4 dice que vendrían espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, pues quiero acabar prontito, ¿vale? Esta doctrina de demonios son espíritus engañadores que empiezan a gobernar, ¿vale? A administrar a estos falsos, pastores. Y la gente dice amén y gloria a Dios y aleluya. Y resulta que están comiendo una doctrina anatema maldición. Y estos espíritus engañadores, el trabajo de ellos es también que tienen sus ministros, falsos profetas, y se ponen detrás de los púlpitos enseñando esta herejía del rapto secreto, una venida secreta, que eso es antibíblico, que no lo enseña ni Jesucristo, ni los apóstoles en las epístolas del apóstol Juan, del apóstol Pedro y del apóstol San Pablo, ¿vale? Y así que, bueno, si alguien me explica qué significa Segunda Tesalonicenses capítulo 2, que dice la palabra ahí, Pablo, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Es imposible que el hijo de perdición, o primeramente que venga Jesucristo, ¿vale? Porque mucha de la gente están esperando a Jesús en un rapto. Es imposible que Cristo primeramente venga y luego venga el hijo de perdición. Eso sería imposible. Primeramente viene el hijo de perdición, ¿vale? Y luego viene ¿quién? Jesucristo, ¿vale? Es lo que me enseña a mí las Escrituras en las epístolas del apóstol Pablo. Gracias y paz. Hasta aquí.
Gracias, hermano Ángel. Muy correcto, muy verdadero lo que has dicho. Pero mirad, a partir de ahora, en la escuela vamos a hacer una cosa. Esto es importante. Aunque está muy bien, muy correcto, es irrefutable lo que ha dicho el hermano Ángel, pero a partir de ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a aportar, a responder lo que ha dicho en concreto el pollo del vídeo. O sea, por ejemplo, el Junior ha citado Apocalipsis 3.10, que es de lo que yo he hablado, o sea, yo he respondido. Y si él, por ejemplo, en el vídeo cita Apocalipsis 3.10, pues nosotros vamos a hablar de ese pasaje, solamente de ese pasaje. No nos vamos a ir a hablar de otras cosas diferentes por ahí, yéndonos a otros temas, a otros lugares, a otros pasajes bíblicos. Entonces vamos a centrarnos en lo que dicen los dos pollos estos del vídeo, y yo cuando pare vamos a contestar al pasaje bíblico o al argumento que ha dado el pollo del vídeo, solamente a eso. Y por eso, aunque está muy bien lo que ha dicho el hermano Ángel, y muy correcto, es que es irrefutable. Pero en este tipo de escuelas vamos a centrarnos solamente en los argumentos y en los pasajes bíblicos que den los pollos del vídeo. Estos dos en concreto, como son el Marcelo y el Junior. Solamente en eso. Vamos a hacerlo así. Porque va a quedar muchísimo mejor el vídeo, va a quedar muchísimo mejor la escuela. Entonces, voy a dejar ahora paso al hermano Tomás y luego también el hermano Fran. Procuremos ser concretos, sed concretos, centraos solamente en el argumento que ha dado el Junior, en el pasaje en concreto que ha citado, que ha sido Apocalipsis 3:10. No nos desviemos del tema, no hablemos de otros pasajes, sino que vamos a centrarnos solamente en el texto bíblico que ha citado el pollo del vídeo. En fin, bueno, dejo paso al hermano Tomás y luego al hermano Fran.
Pues está bien claro, y vemos que en este caso, en este punto, lo que dijo el Junior este es, para variar, un poco incorrecto, es correcto, o sea, no vemos que diga en Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la gran tribulación, para que no pases la gran tribulación contra los santos. Eso no lo dice. Dice, de la hora de la prueba. Y como ya se ha dicho, como ya se ha expuesto, ¿qué mayor prueba, qué mayor tentación que la de dejarse poner esa marca para comprar y vender? Eso es de lo que está hablando la Biblia. Entonces, pues en ese punto está bien claro, más claro que nada. Le paso palabra.
Perfecto, hermano. Muy bien. Así que hagámoslo así, así como lo ha hecho, por ejemplo, el hermano Tomás, que Junior ha citado un pasaje bíblico en concreto, como es Apocalipsis 3:10, pues nosotros vamos a hablar de ese texto en concreto, o del argumento que haya dado. Muy bien. Y además de tiempo, muy bien, un tiempo correcto. Ahora, el hermano Fran, adelante, da tú también tu aporte.
Gracias, Paz. Hermano Tito, hermano Tomás, hermano Ángel. Saludos también a la madre de sintonía. Bien, Apocalipsis 3:10, en el original griego, bien, en el griego textual original, se lee así. Lo voy a leer de forma literal, textual. Porque guardaste la palabra del aguante de mí, yo también a ti guardaré fuera de la hora de la prueba a prueba, de la estando para venir, estar viniendo sobre la tierra habitada entera, poner a prueba a los habitando sobre la tierra. ¿Correcto? Ahí la palabra, pues, prueba, es peirasmos. Peirasmos en el griego, que significa de forma implícita adversidad, provocación, poner a provocación o a disciplina, tentación, y esto habla de la marca de la bestia que impondrá la tentación en la cual van a ser sumidos, van a sucumbir todos los moradores de la tierra, entre comillas, no toda la humanidad, nótese bien, que van a servir a este monarca en el tiempo futuro, por supuesto, de la gran tribulación, y la iglesia de los santos estará presente, lógicamente. Paso palabra.
Muy bien, hermano Fran. Perfecto. Así es, la palabra griega que ahí se utiliza, que utiliza en ese texto de Apocalipsis 3:10 es peirasmos, efectivamente, que significa tentación o prueba, no significa tribulación. Perfecto, muy bien. Bien, vamos a seguir escuchando al Junior y vamos a seguir respondiendo.
¿Entiendes? Marcel, tú dices la revelación que se va revelando, que se va revelando. ¿Cómo que se va revelando? Lo que se ve es cumpliendo la profecía, porque eso está ya en la Biblia. ¿Eh? Y eso de que hay personas que van a conocer el Apocalipsis, la tribulación, usted la va a conocer también, porque usted no va para ningún lado, usted no ha dado un versículo donde la iglesia se va al cielo antes de una tribulación de 7 años, eso no existe en la Biblia.
Muy bien, así es correcto totalmente lo que ha dicho Junior, es que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que la iglesia va a ser raptada o arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años, no lo hay, no existe. Yo os pregunto a vosotros, hermanos, vosotros igual, ¿vosotros creéis que en la Biblia algún versículo donde se diga que la iglesia será llevada al cielo antes de una tribulación de 7 años? Primero que conteste Ángel, luego Tomás y luego Fran. Adelante.
No, la verdad es que no, hermano Tito, no hay ninguna respuesta donde la iglesia será arrastrada antes de 13 años o 7 años y medio, como las denominaciones y los sectarios dicen. La Biblia nos enseña que es después de la gran tribulación, según Mateo 24, versículo 29 al 31. Y no hay más. Y ese es el origen de todo lo que dijo el Señor Jesús. Y nos quedamos con eso, porque eso es lo más bíblico, lo más correcto. Paso palabra.
Exacto, muy bien, así es, hermano. Adelante, hermano Tomás, y luego el hermano Fran.
No existe ni un solo texto en los 66 libros de la Biblia que enseñe semejante patraña americana, porque es ahí donde surgió de una serie de apóstatas en ese concilio en el año 1924. Paso palabra.
Exacto, muy bien. Adelante, hermano Fran.
Sí, hermano Tito, evidentemente, irrefutablemente, no hay ningún versículo expreso, textual, que hable, que avale el hecho de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Jesús, el Mesías, viene después, Mateo 20, capítulo 24 y Apocalipsis capítulo 19, que nos da la ubicación cronológica de este tiempo glorioso, el clímax desbordante. Pues en gloria del retorno majestuoso e imponente del Señor Jesucristo en caballo blanco, con la corte angelical, los santos, a esa tierra también la iglesia. Paso palabra.
Exacto, muy bien, hermano, así es. Fijaos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaos bien que Jesús no dijo inmediatamente después de la tribulación de 7 años. Ojo a esto. Mirad, solamente hay un versículo en la Biblia donde estos herejes evangelocos pretribulacionistas pretenden basar esa patraña de que vendrá en el futuro una tribulación de 7 años. Vosotros vais a libros de escatología, de profecía bíblica, evangelocos, y prácticamente en todos ellos siempre están hablando de la tribulación de 7 años, que vendrá en el futuro. Y siempre pretenden basar esa doctrina, esa patraña, en un solo versículo de la Biblia. ¿Sabéis cuál es? Hebreo, perdón, el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 27, la profecía de las 70 semanas, donde se dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. Una semana de 7 años. Hablando del Mesías príncipe que habría de venir y que por una semana confirmaría el pacto con muchos. Y yo pregunto a estos evangelocos. Sí, ahí se habla de un periodo de 7 años, una semana. Sabéis que son semanas proféticas, ¿vale? Una semana representa 7 años. Pero yo les pregunto, ¿y dónde dice esa profecía de Daniel que esa semana de 7 años será de tribulación? ¿Dónde habla esa profecía de las 70 semanas de un periodo de 7 años de tribulación? ¿O en cualquier otro, en qué otro pasaje de la Biblia se habla de un periodo de 7 años de tribulación? En ninguno. En ninguno. Y sin embargo enseñan esa doctrina de demonios como si toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, la enseñara. O sea, es que es demencial, es una burrada. Enseñar una doctrina como dogma de fe, eso de una tribulación de 7 años, como un dogma de fe, cuando resulta que no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se hable de una futura tribulación de 7 años. No, ni uno. El principal libro profético de la Biblia, ¿cuál es? El Apocalipsis. ¿El Apocalipsis habla de un periodo de 7 años de tribulación? No, de ninguna manera, por ninguna parte. Habla de 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio, no son 7 años. Son 3 años y medio, que es el tiempo que va a reinar la bestia y va a hacer la guerra a los santos y los vencerá. 42 meses, no habla de ahí de ninguna tribulación de 7 años, ni que de la bestia firmará un pacto de 7 años y luego ese pacto lo romperá a la mitad de los 7 años. ¿Habla eso el Apocalipsis, que es el principal libro profético de la Biblia? Por ninguna parte. O sea, es que Satanás los ha destrozado el cerebro completamente con esas espantosas doctrinas de demonios, de un rapto pretribulacional o de una tribulación de 7 años, cuando la Biblia jamás, de los jamases, habla de un periodo de 7 años de tribulación. En fin, vamos a seguir escuchando el vídeo y seguimos respondiendo.
Todos los apóstoles esperaron solamente la segunda venida de Cristo. Por consiguiente, yo no dije que nosotros no vamos para el cielo. Nunca. Yo dije que antes de la tribulación no se va a ir al cielo. En algún momento sí. En algún momento sí. Y yo creo que va a ser después de la tribulación. Ahora bien, Jesús, vuelvo y repito, dijo claramente que él venía inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y él vendría de una forma gloriosa. Las apariciones de Jesús, la que tú mencionas, como que se apareció, cuatro venidas, cinco venidas, no, eso no tiene nada que ver con la venida, la segunda venida con poder a reinar aquí en la tierra.
Vale, hasta aquí. Es cierto La única venida gloriosa de Cristo la mencionó Jesús, por ejemplo, en Mateo 24, versos 29 al 31, que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Fijaos que Jesús no dijo que va a ser antes de la tribulación de aquellos días, ni a la mitad de la tribulación de aquellos días, porque hay evangélicos que dicen que Cristo vendrá a la mitad de la tribulación. Eso es una patraña. Eso es mentira. Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación. Es cuando va a venir Cristo con gran poder y gloria, con sus ángeles, y ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, es decir, la reunión de los escogidos, mencionados ahí en el versículo 31, que enviará a sus ángeles, y con fuerte sonido de trompeta reunirá a los escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso será el arrebatamiento. Y Jesús dijo bien clarito que va a ser inmediatamente después, no antes de la tribulación. Bueno, sobre este punto, dar también vosotros vuestros aportes. Primero Ángel, después Tomás y después Fran.
Eso está claro, hermano Tito. La verdad es que lo que dices, porque siempre nosotros vamos a ese origen de Mateo 24, y es que no hay más, es que no hay nada para enseñar solamente ese texto de Mateo 24, según lo que dijo Jesús, porque en Jesús no hubo engaño en su boca, no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, estos personajes, ¿vale? Pretribulacionistas, pentecostales, que llevan estas enseñanzas anticristianas, están diciendo, están contradiciendo la boca de Jesús, diciendo que la iglesia del Señor no pasará por los 3 años y medio de gran tribulación. Y Mateo 24 lo dice, que dice que inmediatamente, después, no antes, es después de aquellos días de la tribulación. Porque en el versículo 21 también de ese mayor texto de 24 dice que habrá gran tribulación, angustia, dolor y persecución. Y la iglesia tiene que pasar siempre por esos mártires, como lo pasaron también en el libro de Hechos los Apóstoles. Y no hay más, es que ese es el origen de todo, donde el Señor Jesús enseña inmediatamente, que la gente subraye en eso, por favor. Inmediatamente después, no antes, ¿vale? Paso palabra.
Muy bien, perfecto, hermano, magnífico, magistral. Bueno, aquí quiero añadir un puntito. Ha mencionado el hermano Ángel la tribulación de Mateo 24, 21, y luego pues se menciona Jesús en el verso 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Mirad, esto es muy importante. El discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, que se encuentra en Mateo capítulo 24 y también en el 25. Bien. En el capítulo 24 Jesús habló de dos clases de tribulación. Y esto no se han dado cuenta muchos. No se han enterado todavía que habla de dos tipos de tribulación. Una tribulación contra su iglesia, que lo podéis leer, por ejemplo, en el versículo 9. Y seréis entregados a tribulación y os matarán. Y luego habla de otra tribulación, de la tribulación contra quién. Contra los judíos incrédulos, como dice ahí el verso 21. Tribulación tan grande que no ha habido en la historia ninguna tribulación como esa, que ocurriría dentro de esa generación a los judíos. Lo dice bien claro. Vamos a leerlo. Mira, vámonos rápidamente. Mateo capítulo 24, lo vamos a comprobar. Tenéis por ahí la Biblia. Mateo 24, verso, mira lo que dice el verso 9. Entonces os entregarán a tribulación. ¿A quién estaba hablando aquí Jesús? ¿A quién se estaba refiriendo? Pues a sus discípulos, a su iglesia. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿De acuerdo? Pero si seguimos más adelante leyendo, mira lo que dice. Está hablando de los judíos que vivieran en Jerusalén en esa época, concretamente en el año 70. Dice: más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pues bien, si nos vamos al pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21, ahí se dice bien clarito a qué tribulación se refería Jesús, a qué gran tribulación se refería Jesús, a la que sufriría el pueblo judío en Jerusalén. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. fue la gran tribulación que sufrió el pueblo judío que vivía en Jerusalén en el año 70. Fue una tribulación, lógicamente, contra judíos incrédulos. ¿Lo veis? Mateo 24 habla de dos clases de tribulación. La tribulación contra la iglesia de Cristo, versículo 9, y la tribulación o gran tribulación contra el pueblo judío que ocurrió en Jerusalén en el año 70. Como sabéis, los romanos conquistaron Jerusalén, mataron a más de 1 millón de judíos, hasta los propios judíos se mataban entre ellos, ahí en Jerusalén, y fueron esparcidos por el mundo. Esa es la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70. Y que no hemos de confundir, lógicamente, con la tribulación mencionada en el versículo 9, que habla de la tribulación contra la iglesia de Cristo. Son dos clases diferentes de tribulación. Bueno, dejo paso al hermano Tomás y luego a Fran.
Sí, pues está bien claro, ¿no? Simplemente decir brevemente que justificar esos 7 años con ese texto de Daniel 9:27 es un disparate, porque realmente ahí dice claramente que a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y realmente eso lo cumplió Jesús. Cuando murió en el madero, hizo cesar pues esos sacrificios con la muerte, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que significa. De hecho, su ministerio fue de 3 años y medio, con lo cual, bueno, eso es realmente, si cogemos, entonces tenemos que volver a poner al futuro la muerte de Cristo del madero. Es un disparate. Paso palabra.
Muy bien, hermano, así es. Además, Hebreos capítulo 9, perdón, Daniel capítulo 9, cuando se habla de la profecía de las 70 semanas, no se habla por ninguna parte de un anticristo firmando un pacto de 7 años. Que esa es la patraña que se han inventado los evangelocos. Cuando resulta que el personaje central, el protagonista central de toda la profecía de las 70 semanas, ¿quién es? ¿Quién es, hermano Tomás? El personaje principal de esa profecía.
Jesús.
Jesús, claro, el Mesías príncipe que habría de venir, versículo 26, él es el que confirmaría el pacto con muchos durante una semana, donde habla ahí de un anticristo haciendo un pacto, firmando un pacto. Por los evangelocos, resulta que en vez de decir que es Cristo el Mesías príncipe que habría de venir, el personaje de la profecía, ¿sabéis? Dicen que es el anticristo. O sea, hace falta estar mal de la cabeza. En vez de decir que es Cristo, el Mesías que habría de venir, el Mesías príncipe, dicen todo lo contrario. Dicen que es el anticristo, que firmará un pacto de 7 años, donde ya se habla en la Biblia de un anticristo firmando un pacto de 7 años con el pueblo de Israel. ¿Dónde se habla de esa patraña en la Biblia? En ninguna parte. Es un invento, es una fábula mentirosa, es un engaño de Satanás terrible. No hay ni un solo versículo. Os vais a la Apocalipsis, principal libro profético de la Biblia. ¿Me podéis decir dónde se dice que la bestia firmará un pacto de 7 años con Israel? ¿Dónde lo dice el Apocalipsis? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Porque es una patraña, es una fábula mentirosa inventada por estos falsos cristianos pretribulacionistas. Adelante, hermano Frank.
Simón Tito, el cuadro que usted ha hecho mención de Lucas, capítulo 21, quiero analizar esto un poquito. Desde luego que esta profecía de Daniel no está hablando de ninguna forma de la bestia, sino del Señor Jesucristo, que es la figura relevante ahí, ¿no? Y lo han tergiversado horrendamente. Bien, en Lucas, capítulo 21, interesante es lo que usted argumenta sobre las dos tribulaciones, ¿no? La primera, yo diría tres tribulaciones. Mire, la primera en el primer siglo, que fue una tribulación horrenda de persecución hacia los cristianos, donde se levantaron falsos cristos, versículo, por ejemplo, 8, mirad que no seáis engañados, porque me dan muchos en mi nombre, etcétera, etcétera, ¿no? Luego nos trasladamos, capítulo 21, en esta hilación de este gran último discurso de Jesús, ahí expresado, escatológico, en el versículo 20, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, está hablando obviamente del año 70, que fue otra tribulación de gran escala que afrontó Israel y con la matanza innumerable de israelitas, de judíos, lamentablemente, ¿no? Y una tercera gran tribulación excepcionalmente única que ya aparece en el escenario del Apocalipsis. Y, por ejemplo, en el versículo 22 leemos, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, más allá de las que están encintas y de las que críen aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. Esto ya se proyecta a Jesús a la escena futura, parece serlo, e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevadas cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, o pisada, o pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, ese es un tema aparte, ¿no? Los tiempos de los gentiles, un tema muy aparte. Entonces habrá señales en el sol, la conmoción cósmica en el versículo 25, previo a la parucía del Mesías, desfalleciendo los hombres por el clamor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias serán conmovidas en los cielos. Versículo 27, paralelo a Mateo 24, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entonces, esto armoniza ese capítulo 22 de Lucas, 21, perdón, con Mateo 24, y yo encuentro en mi lectura analítica tres tribulaciones. Primer siglo, número uno, año 70, segunda tribulación, y por supuesto, la gran tribulación, donde la bestia va a comandarla y va a desplegar su furia y su muerte ante los santos. Paso palabra.
Sí, bueno, eso es muy cierto lo que ha dicho aquí el hermano Fran, Apocalipsis 7:14. Estos son los que vienen de la gran tribulación. ¿A qué se refiere ahí? ¿A qué se refiere? Pues a la gran tribulación que en el futuro va a venir contra los santos de la iglesia, como bien ha dicho Fran. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, y la iglesia de Cristo, esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo y lengua, nación, ya los ve resucitados, los ve glorificados en el cielo. Habían venido de esa gran tribulación. Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 no tiene que ver nada con la gran tribulación que sufrió el pueblo judío en el año 70 y en Jerusalén, ¿vale? Por lo tanto, sí, es correcto, muy bien lo que ha dicho Farán, de que hay realmente tres tribulaciones. Tribulación contra la iglesia de Cristo, la gran tribulación que sufrió el pueblo judío ahí en Jerusalén en el año 70, y la gran tribulación que vendrá en el futuro, que va a ser la gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la iglesia de Cristo. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a seguir oyendo entonces al pollo Junior.
Esas fueron apariciones, pero venida gloriosa solamente otra más falta. Por consiguiente, tú mismo dices que Cristo tiene que poner sus pies en la tierra. Entonces no hay una venida en etapa. La segunda venida no es en etapa. Entonces, vamos a ver.
Efectivamente, eso es muy cierto. La Biblia nunca ha hablado de una segunda venida de Cristo en dos etapas. Eso es una tontería. Esto es algo que se han inventado los evangélicos, de que Cristo vendrá en dos etapas. Primero de forma secreta, invisible, sin que el mundo se entere. Y luego, 7 años después, dicen que vendrá de forma visible. Eso es una de las mayores doctrinas de demonios y idioteces que se pueden enseñar. La Biblia solo habla de una venida gloriosa de Cristo sin etapas para gobernar el mundo entero, ¿de acuerdo? Cuando descienda ahí en el Monte de los Olivos, se va a ser su segunda venida gloriosa para gobernar el mundo entero. Y a partir de ahí, Jesús será el rey sobre toda la tierra y va a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Seguimos.
La iglesia será arrebatada al final de, bien, a la séptima trompeta. Eso es lo que enseña la Biblia, la séptima trompeta. Mire lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta se tocará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está de claro. Esa final trompeta se guarda para la venida de Cristo. ¿Cuándo? En Apocalipsis 19. Apocalipsis 10. 6-7 dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y en el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, o sea, la trompeta, cuando comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a su siervo los profetas. Ahí está. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:15-18 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, el que eres el que eras el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Oiga, tu ira ha venido. ¿Cuándo? Cuando venga la ira de Dios enviada por Cristo. Y el tiempo de juzgar a los santos y de dar el galardón a tu siervo, lo profeta, lo dice claro, a los santos y a los que temen tu nombre. ¿Cuándo? Cuando venga la destrucción el día de Almagedón. Primero de Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo con voz te mando, con voz de alcalde, con trompeta de Dios, y no me digan que esa es otra trompeta, porque la final trompeta es la transformación, lo dice primero de Corintios 15. Lo dice claramente, es a la transformación de la última trompeta. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir. Miren, recibir es esperar a alguien que viene, ¿sí o no? Si una persona viene, tú lo acompañas, sales, lo recibe y entra con él a su casa. Eso es lo que sea la Biblia. O sea, recibir no quiere decir que se van a la media vuelta, porque Jesucristo no va a tocar la tierra cuando venga. Apocalipsis 19:1-9 dice, después de esto, hay una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, la salvación y la honra, la gloria y el poder de Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos.
Bueno, voy a parar aquí. Vamos a comentar el pasaje este tan importante que ha citado Junior sobre la venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia en el famoso pasaje del arrebatamiento, que ya todos sabéis cuál es. Primera Tesalonicenses 4:15-17. Lo que ha dicho es correcto, porque lógicamente lo aprendió de mí, de su papi espiritual, de mis libros, de mis estudios bíblicos. Lo que dice esta pobre criatura es sobre este tema es porque lo aprendió de mí. O sea, no es algo suyo, sino porque lo leyó en mis libros, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego apostató y se hizo un pobrecito subnormal, se hizo un apóstata de la fe. Y se ha hecho arriano y tal, pero bueno, en este punto, al menos en esta doctrina, cree correctamente lo mismo que nosotros. Bien, vamos a comentar entre los cuatro brevemente este tremendo pasaje que citan tanto los herejes pretribulacionistas para hablar del famoso rato secreto antes de la tribulación. Primera Tesalonicenses 4:15-17. Pregunto. Primera Tesalonicenses 4, versos 15-17. Habla. Es una pregunta que os voy a hacer a los tres y vais a contestar. Ese pasaje de Pablo habla. Dice que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo. Lo dice ese tremendo pasaje de Pablo. Adelante, primero Ángel, luego Tomás y luego Fran.
Bueno, lo que habla ahí el apóstol San Pablo, ¿vale? Sobre cuando habla de esa trompeta, ¿vale? Seremos transformados. Y claro, es cuando viene la segunda venida del Señor Jesucristo, no antes. Ahí está hablando de esa trompeta, la misma trompeta de Mateo 24, y son trompetas futurales también que habrá en Apocalipsis, ¿vale? Y lo que habrá Pablo ahí, de esa trompeta, y cuando venga el Señor Jesús, pues simplemente en esos momentos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, ¿vale? No en un rapto o un secreto, sino visiblemente cuando viene el Señor Jesucristo para transformar este cuerpo incorruptible. Paso palabra.
Muy bien, hermano Ángel. Gracias, magnífico, magistral. Adelante, Tomás, y luego Fran.
Pues en absoluto. Ellos se amparan en la expresión pues que seremos arrebatados cuando venga, dice, descenderá del cielo, y luego y seremos arrebatados, dice, en nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces dice, como viene y lo recibimos en el aire, a partir de ahí tienen la, dicen, o empiezan a sostener que vamos ahí a dar media vuelta al aire. Pero si nosotros nos fijamos bien, en Hechos capítulo 28, en el verso 14-16, nos dice claramente que donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al ver Carlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Qué significa el verso 16? ¿Que se quedaron allí? ¿O que dieron media vuelta? Dice, ¿cuándo llegamos a dónde? A Roma. Jesús descendió del cielo. Cuando la Biblia habla de descender del cielo, siempre habla de descender a la tierra. He descendido del cielo para hacer no mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado, etc. Y ahí, igual, es exactamente lo mismo. Paso palabra.
Magistral, hermano, perfecto. Muy bien, muy bien. Adelante, hermano Fran.
Sí, haciendo un análisis, hermano Tito, de lo que Pablo escribió ahí en ese párrafo del versículo 15 al 17, tenemos un primer elemento en el versículo 15, la expresión hasta la venida del Señor. Esto apunta a la segunda venida indiscutiblemente, no a una primera fase o primera etapa, la venida textualmente. Luego leemos ahí en el versículo 16, descenderá al cielo, lo cual también yo coincido plenamente con nuestro hermano Tomás, descenderá un descenso a la tierra, una venida, la equivalencia de descenso. Luego, en el versículo 17, dice, seremos, Pablo se incluye ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Quiénes serán arrebatados? La iglesia, Pablo se incluye en aquel tiempo, ellos van a ser tomados en el aire para un encuentro con el Señor en el aire que viene, que va a descender hasta la tierra. Pero los arrebatados serán la iglesia, en el aire lo van a recibir a Jesús. Pero este texto no quiere decir que Jesús tan solamente se detenga en el aire para otra vez dar un retorno a la diestra del Padre y luego esperar 7 largos años de tribulación para volver otra vez en la segunda fase. Es algo ridículo que no dice el texto por ninguna parte, de ninguna manera. Paso palabra.
Magistral, hermano. Perfecto, muy bien. Los tres perfectos habéis estado. ¿Qué más se puede añadir? Pues brevemente, decir que, bueno, os voy a decir cómo entienden, cómo interpretan los falsos cristianos, evangelocos, pretribulacionistas, este pasaje de Pablo. ¿Cómo lo entienden ellos? Ellos lo entienden diciendo que Jesús ahí, cuando habla de la venida del Señor, versículo 15, los que quedemos a la venida hasta la venida del Señor, ellos lo entienden como una venida secreta y silenciosa de Cristo. El mundo no se va a enterar, según ellos. ¿Está hablando ahí de una venida secreta y silenciosa de Cristo? No. Porque dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es decir, será totalmente ruidosa y espectacular. ¿Dónde está el secreto en eso? En ninguna parte. Para que veáis cómo mienten estos falsos cristianos. Está hablando de la venida gloriosa de Cristo a la tierra, que solamente habrá una, no dos. Cristo va a venir a la tierra, va a descender a la tierra para gobernar el mundo entero. Ahí no habla de una gloriosa, de una venida gloriosa de Cristo en dos etapas, no, solo habla de una. Y como bien ha dicho Tomás, dice que descenderá del cielo. ¿A dónde va a descender? Para la tierra. Dice ese pasaje de Pablo que Jesús dará media vuelta en el aire para irse al cielo. Dice eso. Porque eso es lo que dicen los evangelocos, que Jesús va a dar media vuelta en el aire y se va a llevar su iglesia al cielo. ¿Lo dice ese texto de Pablo? ¿Verdad que no lo dice por ninguna parte? Al contrario, dice que descenderá del cielo. Como muy bien ha dicho Tomás, es la misma expresión que aparece en el Evangelio de Juan capítulo 6. Jesús dijo, porque he descendido del cielo. La misma frase que dijo Pablo. Y Jesús descendió a la tierra, pisó la tierra, ¿verdad que sí? Claro, por lo tanto, cuando Pablo dijo que Cristo mismo descenderá del cielo, significa que va a descender aquí a la tierra, va a pisar la tierra. Mientras él desciende del cielo, la iglesia será arrebatada en nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. ¿Y qué va a pasar? ¿Se van a quedar ahí en el aire para siempre? ¿Eternamente? ¿Cristo va a dar media vuelta en el aire para llevarse su iglesia al cielo? No, eso no lo dice el texto. Dice que le van a recibir en el aire. ¿Y qué va a pasar seguidamente? Pues que todos juntos van a descender aquí a la tierra. Porque salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino, como dijo muy bien el hermano Tomás. Cuando los cristianos de Roma, Hechos 28, se enteraron de que Pablo se dirigía a Roma, salieron a recibirle. ¿Veis? La misma palabra que aparece ahí en ese pasaje de Pablo. Salieron a recibirle hasta el foro de Apio y tres tabernas. Entonces le acompañaron a Pablo en su entrada a Roma, al lugar de destino que era la ciudad de Roma. Lo mismo va a ocurrir cuando venga Jesús. El lugar de destino va a ser la tierra, va a descender a la tierra y mientras él va descendiendo de forma majestuosa, espectacular, apoteósica, Los verdaderos cristianos van a ser arrebatados en nubes voladoras, en naves, para recibir a Cristo en el aire. Y desde el aire, pues, van a descender con él al lugar de destino, que va a ser la tierra. Ese será el verdadero arrebatamiento o rapto de la iglesia, y no la patraña satánica, la doctrina de demonios enseñada por millones y millones de falsos cristianos pretribulacionistas que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. No la esperan, como decíamos ayer en la escuela. Lo que ellos están esperando es un falso rapto y una falsa venida secreta de Cristo, algo que nunca va a ocurrir. Y tienen esa falsa esperanza, una esperanza falsa, algo que nunca va a ocurrir. Han sido engañados por Satanás, han sido extraviados. Como dijo también en esta escuela, dijo hace unos minutos el hermano Ángel, mirad que nadie os engañe de ninguna manera, diciendo que el día del Señor está cerca. Pues es lo que les ha ocurrido, han sido engañados. Es como si el apóstol Pablo, cuando escribió esas palabras, ya supiera, ya intuyera lo que iba a pasar 2000 años después, cuando se inventara esta patraña, esta doctrina diabólica del pretribulacionismo. Ya Pablo es como si lo intuyera. Por eso dijo, tened cuidado, mirad que nadie os engañe, porque Cristo y el arrebatamiento de la iglesia no va a ocurrir, no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, según el apóstol Pablo, lo último que ocurrirá será nuestra reunión con él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Y los evangélicos lo que enseñan es todo lo contrario, que lo primero que va a venir es el arrebatamiento, el rapto, y luego 7 años después ocurrirá la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Es decir, exactamente todo, todo lo contrario de lo que enseñó Pablo en ese texto de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Así que bueno, nos quedan 10 minutos, vamos a seguir escuchando. Y en 10 minutos terminamos esta cuarta parte.
Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Aleluya, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que teméis, pequeños y grandes, y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos.
Este tío, ¿por qué tiene que leer pasajes larguísimos? Ya de paso que se ponga a leer toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Pero si con que cite uno o dos versículos es suficiente, se pone ahora a leer ahí todo el libro del Apocalipsis. Este tío no está bien de la cabeza. Seguimos.
Bueno, que decía, aleluya, porque el Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos. Y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que...
Junior, se dice cordero, no coldero, no coldero. A ver si este tipo de una vez por todas aprende a hablar, porque es que no sabe ni hablar. Este pobrecito discapacitado. Seguimos.
Ese vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando venga la consumación de la ira de Dios, es cuando nosotros vamos a recibir ese galardón. Jesucristo, en la Biblia claramente se dice que viene dos veces solamente, o sea, vino una vez y viene otra vez. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, se aparecerá por segunda vez. No se habla aquí de dos etapas. Y vemos claramente...
Vale, ya vamos a comentar este último texto de Hebreos 9:28 que ha citado el Junior. Lo vamos a comentar entre los tres brevemente, o los cuatro, porque es clave. Ya con esto terminamos. Fundamental ese pasaje, Hebreos 9:28. Y que tapa la bocaza mentirosa de todos los falsos cristianos pretribulacionistas. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. Por segunda vez, ¿para qué? ¿Para qué aparecerá por segunda vez? Para salvar, ¿a quiénes? A los que le esperan, a los que le esperan, los que no esperen la segunda venida de Cristo a la tierra, no serán salvos, así de simple. Cristo va a salvar solamente a aquellos que esperamos su segunda venida a la tierra y que va a ocurrir, como ya hemos demostrado, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó el propio Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Aquellos que no esperen la segunda aparición de Cristo, su segunda venida, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no serán salvos. Lo que estos falsos cristianos están esperando es una falsa venida secreta y silenciosa de Cristo 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra. Esa es la falsa esperanza que tienen estos herejes y falsos cristianos pretribulacionistas. Vale, dejo ya también que dé su opinión el hermano Ángel, luego Tomás y luego Fran. Y luego ya terminamos esta cuarta parte.
Bueno, pues la verdad que todo muy bien y hay que reconocer, como dice nuestro hermano Tito, ¿vale? Que ya va a aparecer por segunda vez sin relación al pecado, ¿vale? Y esa segunda venida se encuentra también en Apocalipsis 1:7 y dice aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y esto es también lo que dice, ¿vale? Mateo 24, versículo 27, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, dice así. Así será también la venida del Hijo del Hombre, perdón, sobre las nubes, ¿vale? No está hablando de ningún rapto secreto, ni etcétera, etcétera. Está hablando aquí, como dice Hebreos, que aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Esa segunda venida es lo que habla en Apocalipsis 1:7 y también lo que habla en Mateo 24. Paso palabra.
Muy bien, hermano magistral. Adelante, Tomás, y luego Fran.
Hebreos 9:28 es un texto clave, es capital, es fulminante, como otros como pueden serlo Tito 2:13, Mateo 24:29 en adelante, ya lo hemos visto, y otros que también hemos expuesto, ¿no? 2 Corintios 1:7, etcétera. Pero especialmente Hebreos 9:28 es un texto capital y tapa la boca y lleva mentiroso a todos aquellos farsantes que están viviendo muy bien a costa de esta mentira. Farsantes como David Damon, farsantes como Arnaldo Alducín, su palabrería barata y su titulitis de pacotilla, que no le sirve para otra cosa que para limpiarse cierta parte del cuerpo al final de evacuar. Paso para nada.
Magistral, hermano, muy bien, perfecto. Y adelante, hermano, hermano Fran.
Sí, bueno, Hebreos 9:28 dice textualmente así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, ya sería el colmo que hablen pues de un presunto doble sacrificio de Jesús, ya pues eso es algo descabellado, ¿no? Para llevar los pecados de muchos, bien, es decir, él murió por su iglesia, no por toda la humanidad, de muchos. Y aparecerá la cláusula clave, irrefutable, categórica, y aparecerá por segunda vez, no dice por tercera vez, no dice, no, va a aparecer por una fase oculta, secreta, silenciosa, para luego aparecer en una segunda fase o etapa ya totalmente visible. Dice sencillamente, por segunda vez, segunda vez. Segunda es una segunda vez, no hay tercera vez. Sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ya él, en su sacrificio redentivo, pues destruyó el pecado. Porque la vida del Señor Jesucristo fue de impecabilidad absoluta. No sucumbió a la tentación, no sucumbió al errar el blanco. Sin pecado, dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Quiénes esperamos el retorno glorioso de Jesús, su segunda venida? Nosotros, la iglesia. No, no aquellos que dicen, no, Cristo viene, aleluya, Cristo viene pronto, en cualquier momento, es inminente, se habla de la inminencia, vale decir que Cristo viene en cualquier momento. Eso es lo que enseñan el mundo pentecostal. Lamentablemente están errados, porque están hablando, situando el retorno de Cristo antes de la gran tribulación. Paso palabra.
Magistral, hermano Fran, perfecto. Y bueno, ya para terminar, simplemente decirle a este al pollo este del vídeo que se llama Marcelo Vilte, a que se arrepienta usted y el resto de falsos cristianos como usted, de esa mentira, de esa doctrina de demonios del pretribulacionismo. Es lo más importante que les podemos decir, que ahora tienen la oportunidad, después de haber escuchado la verdad, esta verdadera doctrina que le hemos expuesto aquí los cuatro. Pues que se arrepienta genuinamente, abandone esa doctrina de demonios, abandone esas iglesias falsas y apóstatas y crea en la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, como aparece en el Nuevo Testamento, donde se enseña bien claro que el arrebatamiento o rapto de la iglesia, a mí me da exactamente igual decir arrebatamiento o rapto, prácticamente lo mismo. Y crea que dicho arrebatamiento de la iglesia o rapto de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y ya para terminar, felicitar a los tres, a Ángel, a Tomás y a Fran de las magistrales aportaciones que habéis dado. Habéis estado bordados, como bien dice. Habéis estado perfectos. Ha sido una de las mejores, sin ninguna duda, de las mejores escuelas bíblicas que hemos hecho. Además, en equipo, que es como mejor quedan, mucho mejor que dar un monólogo que hable solo una persona. Así es muchísimo mejor, más didáctico, más edificante y mucho más importante. Así que vamos, esperamos que igual que el hermano Ángel, pues sigas participando en este equipo teológico de refutación de vídeos que vamos por ahí tomando de YouTube. Vídeos heréticos donde estamos refutando una serie de doctrinas de demonios, como por ejemplo esta del preterracionismo. Así que le felicito a Ángel por esta primera escuela, esta primera participación en la cual has estado perfecto, has estado muy bien y has estado, pues eso, magistral, igual que Tomás, igual que Fran. Ya rápidamente, si queréis decir alguna cosita a los tres y ya terminamos.
Bueno, pues para mí es un honor que está aquí también está aquí el hermano Ángel y participar con estar con él. Y nada, quería comentar simplemente brevemente que me hizo un poco de gracia cuando en el texto de Apocalipsis, porque me viene a la mente el de cuando dice estos son los que salen de la gran tribulación, porque me viene a la mente lo que enseña la Watchtower, la ciudad de Watch, estoy usando la llaves, que dice, no ves, aquí está hablando de los que sobreviven al Armagedón.
Sí, es verdad. Ellos han inventado la palabra de que sobrevivirán al Armagedón. Ahí no habla de sobrevivir para nada. Estos son los que vienen de la gran tribulación, indicando así, por tanto, que estos santos, estos verdaderos cristianos, habían pasado por ella. La habían sufrido. Ahí no dice por ninguna parte que sobrevivirán a la gran tribulación. Eso es una idiotez y una doctrina de demonios enseñado por esos falsos cristianos atalayados. Hermano Ángel, si quieres, para terminar, dar alguna cosita, decir algo. Y luego, Frank.
Sí, la verdad es que sí, que muchas de las veces, bueno, mayormente no, nuestra Biblia, Reina Valera, ha habido cosas que añadieron más, muchas palabras, y nuestra Biblia pone en el Apocalipsis que pone que esto es lo que ha salido de la gran tribulación. Pero bueno, si cogemos otra versión, dice, estos son los que han pasado por la gran tribulación, que sería lo más correcto, ¿vale? Y nada, deciros que es una alegría estar con ustedes y compartir este tema, ¿vale? Y también de nuestro hermano Tobada y a todos los hermanos de Fran también, y a todos Daniel, que la gracia del Señor esté con todos ustedes. Y bueno, la primera vez que hago esto, estoy un poquito nervioso porque no estoy acostumbrado a tal cosa, ¿vale? Yo siempre he sido mejor de púlpito, de todos esos rollos, aunque los púlpitos, pues tampoco, es una cosa católica que la iglesia primitiva tampoco llevaba. Pero bueno, gracias y paz a vosotros, ¿vale? Y hasta otro día, si Dios quiere.
Gracias, hermano Ángel, pues para ser la primera vez, de verdad, has estado magistral, has estado muy, muy bien. Mañana ya tendremos la quinta parte. Y ya para terminar, Fran, también añade algo y nos marchamos.
Sí, primo Tito, yo estoy muy contento, hermano Ángel, por ser parte de nuestro equipo teológico, juntamente al lado del gran teólogo, erudito, el siervo de Dios, Tito Martínez. Realmente yo me siento también muy privilegiado y de estar junto a usted, hermano Tomás, y también hermano Ángel. Y tan solamente les agradezco y que el canal de YouTube pues se sume a la sintonía muchas personas que puedan realmente conocer la verdad de esta forma didáctica que hemos pues formulado nuestras apreciaciones, nuestro análisis desde el fundamento de la Biblia, trazando la sana doctrina, trazando la verdadera teología bíblica cristiana. Que no lo hacen así nomás, no lo hacen realmente otras denominaciones. Y es un honor para mí, gracias y paz a vosotros.
A ti, hermano, gracias por todo, gracias a los tres que habéis estado. Ya sabéis, mañana a la misma hora, va a ser también a las 11 de la noche, pues tendremos otra horita A partir de ahora van a ser las escuelas teológicas estas van a ser de duración de 1 hora. ¿Vale? Que es mejor. Porque ya a las 12 de la noche, pues los que vivimos aquí en España, pues ya nos vamos a planchar la oreja y tal, ya es tarde. Así que la vamos a hacer de 1 horita. Ya a las 12 terminaremos, como
Mucho
estamos
mejor.
haciendo. Sí, adelante, Tomás.
Sí, mucho mejor, ¿eh? Yo creo que mucho mejor, aunque a lo mejor se sobrepasen 4 minutos, 5 minutos, pero yo creo que es efectivamente mucho mejor, sí.
Exactamente, van a ser de 1 horita, que está mejor, porque así pues no se hace tan aburrido la gente que lo escuche, pues no, a lo mejor para uno puede ser aburrido. Desde luego ha sido una de las mejores escuelas bíblicas de teología bíblica que hemos tenido, con la participación ahí de vosotros tres. Pues nada, mañana a la misma hora, y como siempre nos despedimos con el saludo apostólico, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana.
Gracias y paz y hasta mañana a todos.
Hasta mañana, venga, hasta mañana a todos. Gracias y paz.
Gracias y paz a todos, hermanos.
Well, I'm working on a building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward, while I'm working on the building. It's a true foundation, I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh yeah, to get my reward. Well, I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I never get tired, tired, tired of working on the building. I'm going up to heaven, oh, heaven in my reward. I'm working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, banner for my Lord. Well, I'll never get tired, tired, tired of working on a building. I'm going up to heaven, my Lord, I'll get my reward, my reward. Well, working on the building, it's a true foundation. I'm holding up the bloodstain, thankful my Lord.
I'm working on a building for my Lord.
I'm going up to heaven, oh Lord, to get my reward.